Y vamos con un tema que saltaba ayer a la actualidad, que nos preocupó y mucho aquí. Estamos hablando, bueno, pues de ese intento de atacar la libertad de expresión, en este caso de la página web Caos en la Red, el servidor alemán Hetzner, que es donde está hospedada esta página web. Bueno, pues anunciaba que ayer a las 11 de la mañana iba a retirarles de la red, de internet. Finalmente no fue así, parece ser que ha habido una victoria de la libertad de expresión, pero para entender las razones de este ataque a la libertad de expresión y de este ataque o estas amenazas que sufría ayer o en los últimos días Caos en la Red, en las que también hay, parece ser, la mano oculta de los poderes fácticos sionistas, tenemos con nosotros a Pedro Rubía, uno de los encargados del grupo editorial de Caos en la Red, que lo tenemos a través de la línea telefónica. ¿Alguno, Pedro?
Buenos días.
Bueno, Pedro, cuéntanos, parece ser que al final ha habido una victoria de la libertad de expresión, porque este servidor alemán no ha bloqueado finalmente la página, no os ha bloqueado la página, no ha bloqueado Caos en la Red, pero estuvo a punto, ¿no?
Bueno, sí, de hecho, como has dicho, ya teníamos aviso de que a las 11 de la mañana no iban a bloquear el servidor. El motivo realmente, digamos, una denuncia individual de una persona que se identificaba como un miembro de una asociación de amigos de Israel de Cataluña, una asociación de sigla AFICAT, que es realmente una asociación fantasma, que no existe, porque sí es cierto que existe otra asociación de amigos de Israel en Cataluña, pero en este caso no se identifica con la que firmaba la denuncia. Y bueno, esta persona, en primer lugar, intentó presionar a la gestora de dominio de Novo 50, que es, digamos, la empresa que gestiona todos nuestros dominios, nuestros servidores, etcétera. Y esta gente, que son ACDNS de Canadá, no cedieron a las presiones. Le respondieron que si no daba más datos sobre la denuncia y demás, pues no podían atender su petición. Viendo que por ahí no podía bloquearlo, se puso en contacto con la empresa alemana, y esta empresa sí se puso en contacto con nosotros y nos pidió que retiráramos una serie de artículos relacionados con Israel, que la mayoría de ellos son del 2008 y el 2009, y nos pidió que o bien retirábamos esos artículos o a las 11 de la mañana de ayer lunes nos bloqueaba la IP. Finalmente, por suerte, los compañeros de Nodo 50 actuaron de manera rápida, prepararon todo para que, en caso de que se produjera el bloqueo, llevar la página a un servidor de Suecia, que sí funciona, digamos, respetando las cuestiones de libertad de expresión en la red, y en ese caso que nos aceptara lo menos posible el bloqueo de la página. Entonces nosotros creemos que ante esta situación, cuando Hetzner vio que realmente no le iba a servir de nada el bloqueo, que lo único que iba a conseguir era una campaña a nivel internacional de desprestigio, porque obviamente esto es un tema que afecta a nivel internacional, porque aunque en este caso sea Caos en la Red perjudicado, realmente lo que está en juego es un problema de libertad de expresión en la red. Que una persona tenga la capacidad de, a través de una denuncia anónima, sin sentencia judicial ni resolución judicial de ningún tipo, de bloquear una página como Caos en la Red, que tiene decenas de miles de visitas diarias, pues realmente es un tema bastante preocupante. Entonces creemos eso, que al ver que realmente no iba a ser efectivo el bloqueo de la página, pues la empresa alemana se echó atrás.
La empresa alemana se echó atrás, Pedro. Antes comentabas que todo comenzaba supuestamente por una organización fantasma de una asociación de amigos de Israel de Cataluña, una persona individual, pero detrás de todo esto, ¿quién creéis que está? ¿O a qué creéis que se debe este ataque? ¿Es una iniciativa personal o intuís algo más?
Bueno, es que realmente no lo podemos saber. Pues ya sabemos que no es la primera vez que ocurre en casos de este tipo, y sabemos que el sionismo realmente tiene la capacidad de organizarse a nivel internacional y lleva a cabo este tipo de estrategias. Tratan de presionar a los anunciantes en las páginas donde se mueven por criterios publicitarios, es decir, que dependen de la publicidad, que no es nuestro caso, y en las páginas como las nuestras, pues actúan sobre los proveedores, los servidores de servicios, de dominio, etcétera. Entonces, pues no lo podemos saber. Lo que sí es cierto que es curioso que los compañeros de Nuevo 50 han comprobado que la persona que hizo esta denuncia, que a su vez registró un dominio como aficat.com, cuando se pone este dominio en la barra del navegador, nos redirige a una página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Entonces, realmente, lo que no podemos saber, si esto nos induce a pensar que hay algún tipo de relación con el gobierno de Israel detrás de esto, o sinceramente o sencillamente que este hombre es un chapuza, que creó la página de manera apresurada y que, a falta de saber qué hacer con el dominio, lo redirigió a una página del gobierno de Israel para darle un poco más de verosimilitud a su identidad. Es que realmente no podemos saberlo. Lo que está claro es que esto no es algo aislado y que no es la primera vez que pasa y no será la última vez que pase.
¿Y cuál es en este caso la excusa? Porque comentabas noticias relacionadas con el Estado de Israel de 2008 y 2009 sobre todo. ¿Qué tipo de noticias eran o qué era lo que denunciaban?
Pues realmente son noticias del contexto de la guerra de Gaza, de la Navidad de 2008-2009. Decía que es bombardeo salvaje, que mató a más de 1.500 personas, que formó un escándalo internacional y que realmente, pues, hubo algunos artículos que criticaban aquel bombardeo y que llamaban asesino al Estado de Israel. También había artículos relacionados con el asalto a la primera flotilla de la libertad, cuando Israel asaltó en aguas internacionales un barco donde iba decenas de personas, mató a varias de ellas, y realmente pues también se desató una campaña de apoyo a las personas que iban a aquel barco y de denuncia de la actuación del Estado de Israel.
Y Pedro,
y
será...
también noticias relacionadas con los llamamientos de boicot a Israel. Entonces, bueno, pues creemos que tampoco era nada fuera de lo común, no eran artículos que criticaran, digamos, a los judíos, que fueran defensores o negacionistas del holocausto, ni nada de esto, que realmente sí podrían llegar a incumplir las leyes de diversos países, en concreto las de Alemania. Pero son artículos pues críticos con el Estado de Israel, donde tal vez se puedan utilizar palabras duras, pero para nada que estén incumpliendo la ley ni de Alemania, ni del Estado español, ni de ningún sitio.
Y será casualidad o no, Pedro, pero justo llega este intento de censurar Caos en la Red precisamente cuando comienza hoy en Estambul el juicio por el tema de Mavi Marmara.
Pues claro, también tenemos cerca la huelga general en el Estado español y realmente estamos en un contexto de luchas duras y de movilizaciones a nivel internacional, donde páginas como Caos en la Red pues son importantes y bastante necesarias ante el bloqueo a la información que hay a través de los medios convencionales y la criminalización de los movimientos sociales que se da en estos otros medios. Entonces, claro, nosotros creemos que casualidades, cuando hablamos de política, son más bien pocas. O sea, que pase esto justo en este momento, como estás diciendo, que se inicia aquel juicio o en un contexto de tantas luchas y reivindicaciones en las calles, pues hace pensar de que realmente no podemos asegurar quién ni por qué, pero que algo más que una simple persona individual es posible que haya detrás de esta denuncia.
Y estamos hablando de una denuncia contra Caos en la Red, que es una de las primeras páginas de las primeras webs de contrainformación del Estado español. En este caso leo los datos que tenéis vosotros en vuestro comunicado, con 1.800.000 visitas mensuales. Y lo comentabas antes, no es algo nuevo, ¿no? En vuestro caso, digamos que el ataque o la amenaza más sonada fue esa del 2010, ¿no? Por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
Exactamente, no es la primera vez que nos pasa. Y bueno, presiones para que retiremos comentarios o artículos recibimos con bastante frecuencia. Lo que pasa es que normalmente se suele utilizar otros canales. Por ejemplo, los intentos de denuncia judicial, se ponen en contacto con nosotros abogados, nos dicen retire esto, retire aquello. Y nosotros, bueno, pues pedimos una serie de criterios antes de proceder a retirar cualquier tendencia de la web. Si realmente vemos que tenemos una denuncia judicial sobre un contenido que a lo mejor se publicó en el año 2008, que realmente ya nadie va a leer, etcétera, y que afecta a una persona concreta, individual, que está molesta con eso, alguna cosa así, pues podemos valorar y retirarlo. De esta forma, así genérica, que nos piden que retiremos contenidos concretos sobre temas concretos que afectan a un país, a un Estado, a un partido político, a un movimiento, pues cuando nos lo han pedido no lo hemos hecho y no pensamos hacerlo. Y como bien dice, hasta ahora el intento más fuerte de criminalizarnos se dio después de la huelga general del 2010, cuando la teniente alcalde en aquel momento del Ayuntamiento de Barcelona nos señaló como un medio que defendía la violencia y pidió que se revisara por si estábamos cometiendo algún tipo de delito, por si podría haber alguna diligencia contra nosotros por las publicaciones que se hacían en la web. En aquel momento, como ahora, recibimos una gran muestra de seguridad por mucha gente y seguimos adelante convencidos de que lo que estábamos haciendo no incumplía ninguna ley y que realmente no había razón para que nos señalaran de esa manera. Mm. En aquel momento todo quedó en nada y ahora esperemos que vuelva a pasar lo mismo.
Una última pregunta, Pedro, para terminar y de alguna manera redondear la entrevista. Teniendo en cuenta la crisis profunda que vivimos tanto a nivel europeo como dentro del Estado español y aquí lo mismo en Euskal Herria, ¿qué importancia tienen en esta tesitura económica y social los medios de contrainformación como Caos en la Red?
Pues creemos que son fundamentales, de igual forma las radios libres como la vuestra. Creemos que en este contexto el poder dar voz a los que no tienen voz, el poder expresar otra perspectiva diferente a la que te expresas en los grandes medios de comunicación, es una batalla ideológica fundamental, porque realmente hay mucha gente que se enfrenta con una cruda realidad en la que ve pues que no llega a fin de mes, que se ha quedado sin trabajo, que lo han desahuciado, que tiene peligro de desahucio, cualquier tipo de cosa, pero que no tiene capacidad igual de articular una respuesta política porque hasta ahora ha venido manejando una información que se corresponde con la información del poder dominante y que les falta algo para poder expresarse políticamente. Nosotros creemos que a través de los medios de contrainformación tenemos esa capacidad de articular otras respuestas, de ponerle a la gente en conocimiento otro punto de la realidad que a lo mejor hasta este momento no habían tenido necesidad de poner en su vida. Y creemos que es fundamental. Si se cierran estos canales de comunicación, realmente, por muy mal que esté la realidad, el poder siempre va a tener capacidad de canalizar toda esa rabia que salga de la situación socioeconómica en la que viven las personas hacia actitudes de conformismo o de poco menos que flagelarte con lo que estás viviendo a esperar que lleguen tiempos mejores.
Pues Pedro Unruía, del colectivo Caos en la Red, esperemos que esto no sea más que un caso aislado, por decirlo de alguna manera, y que Caos en la Red no tenga los problemas y esas dudas y esas inquietudes que se vivieron ayer, sobre todo alrededor de las 11 de la mañana. Miesker, muchas gracias.
Gracias a vosotros.